Buenas tardes. Me da mucho gusto ver casi llena la congregación. En la semana estaba preparando, bueno, me estaban preparando el mensaje de hoy y dos veces le pregunté a Pame que si se iba a cancelar. Le pido perdón a Dios por mi incredulidad y veo que felicidades porque están aquí por fe. ¿Sabe todo lo que se escucha, verdad? Allá afuera, estamos aquí creyendo. Y precisamente el mensaje de hoy nos trae aquí a escuchar, nos va a hablar de en quién creemos. Sé que nos han expuesto muchos hermanos aquí en quién creemos y sabemos, pero vamos a ver si desarrollamos de esta manera un poquito acerca de la ética cristiana y las acciones que llevan en consecuencia de esa ética. Ayúdenme a orar, por favor, por este mensaje. Padre celestial, te doy gracias porque nos permites levantarnos, Señor, en la mañana con fe para llegar a este lugar a exaltarte, a alabarte. Te pido, Señor, que uses, Señor, este tiempo para que el mensaje sea, Señor, plasmado en el corazón de cada uno de mis hermanos, el mío, Señor. Utiliza el medio, Señor, que soy yo, Señor, para transmitirlo con todo amor, Señor, para que haya cambios radicales a partir de hoy en nuestras vidas. Que dejemos de ser congregantes para que seamos cristianos. Que nos quitemos la máscara para que seamos hijos. Bendícenos, Señor, porque tenemos que ser luz en las tinieblas. Bendice tu palabra, Señor. Yo la bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos, por favor. Tenemos aquí una imagen de una corona, ¿verdad? Una corona que solamente se le pone a alguien característico de una autoridad, ¿no? Me acuerdo en aquellos tiempos en que existía todavía castillos, bueno, creo todavía en España, ¿no? Por allá, donde hay una majestad, ¿no? Es un rey, y que todo el pueblo le rinde reverencia a sus decretos, a sus leyes, y nadie refuta porque se deben de cumplir. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, estamos siendo personas que no refutamos la palabra de Dios, sino cumplimos con la palabra de Dios. Porque tenemos un rey, tenemos un gobierno. Y ese gobierno es Cristo Jesús. Bien, nuestro tema no se llama coronavirus el día de hoy, olvídense de todo eso. Sino nuestro tema se llama ¿quién es nuestro Señor? Y pregúntense ustedes, ¿quién es nuestro Señor? ¿A qué Señor tenemos nosotros por confianza, por fe? ¿A quién, de acuerdo a nuestras acciones del diario vivir, estamos obedeciendo? ¿O simplemente somos una persona más del mundo? Nos debemos de identificar como hijos de Dios. Nos debemos de identificar de acuerdo al gobierno que nosotros nos debemos. Ciertamente en México, sí, la iglesia la apartaron del gobierno de los hombres, ¿sí? Por eso tenemos un libre culto. Y gracias a Dios por eso somos libres de profesar la palabra de Dios. Porque si no, imagínense, ¿no? Somos libres de profesar en estos tiempos. Y les voy a decir una cosa, estos tiempos de tempestad son precisamente para predicar la palabra de Dios. De compartir la palabra de Dios, no esconderla, hermanos, predicarla, porque entonces encontremos esperanza, amor, encontremos solución a los conflictos. El gobierno tiene que hacer lo suyo, tiene que hacer lo propio, tomar las medidas necesarias, está bien, pero los hijos de Dios tenemos un gobierno. Hay una pandemia y es el temor de todos, pero les voy a decir una cosa, la pandemia más terrible que existe es la muerte espiritual. ¿Y qué hacemos? Una pandemia que no se ve, es espiritual. Pero mueren más personas por no llevarles la vacuna. Se llama Cristo, el Evangelio. ¿Y quiénes son los que debemos llevar esa vacuna? Nosotros, ¿no? Es triste ver que una persona muera, ¿sí? Y tener ahí nosotros la cura y dejarlo morir. La muerte segunda, habla la Escritura. La muerte segunda. Tenemos más temor a la muerte primera que a la muerte segunda. Entonces debemos poner mucha atención quién es nuestro Señor. Vamos a ir a tres aspectos en este punto que se llama el tema número carácter de la iglesia según la voluntad de Dios. Que lo vamos a encontrar en nuestra escritura en los capítulos del 5 al 7. El segundo punto es debemos ser oidores, pero también hacedores de la voluntad de nuestro Señor. Y el tercer punto, el resultado de este carácter cristiano nos dará la aprobación nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir poco a poco. Encontramos un logo de personas trabajando. Dice creer, pero no solamente creer, hacer. ¿Sí? Establece como cristianos. ¿Sí? No basta nomás con creer. Ya creí, ya soy salvo, que a todo. No, fuimos llamados para trabajar, para ser siervos. Si el pastor, si la labor creen que un pastor es aquí y pavonearse, no, es ser siervo. Y el Señor, ¿quieres ser mayor? Tienes que ser menor. Amén. Vamos a ser trabajadores. La mies es mucha, obreros pocos. Mateo 7, del 21 al 23. ¿Me ayudan, por favor? Adelante. Me regresan una. Tenemos una imagen de una mujer donde tiene arriba una máscara. O sea, cristianos, ¿no? Con máscara, ¿no? O sea, quitemos esa máscara, hermanos, y seamos cristianos de verdad. En verdad ese es el llamado del Señor, porque va a haber un reconocimiento de parte del Señor, o sea, no de parte de tu pastor, de parte del hermano que está aquí, no, de parte del Señor va a haber un reconocimiento de los cristianos. Dice el Señor, cuidado, porque aquel que busca fama, aquel que busca algo aquí en un ministerio, dice, no los conoceré. Él busca la integridad de tu corazón. Amén. Por favor, la que sigue. Hacer lo que nos agrada no es hacer la voluntad de Dios. Es algo con lo que diario en la vida cotidiana estamos pensando si hacemos o no hacemos lo correcto. Pensamos que hacemos lo correcto y cuando nos dedicamos a leer la Escritura, nos confronta y nos dice, ah, caray, esto no es lo correcto. Entonces debemos confrontarlo con la Escritura. Vamos a introducirnos. Señor o señorío significa autoridad suprema, suprema o superior, a la cual debemos estar sujetos. O sea, ir de la mano con esa autoridad. ¿Por qué? Porque es infalible. No hay una autoridad sobre la tierra más que la de Dios, plasmada en su Escritura, que es infalible. Todas las demás como dijo el pastor, llámese socialismo, capitalismo, todos están tendientes a caer, a tener errores. La del Señor no, es infalible. Entonces tenemos la palabra más segura, tenemos la ley más segura que tiene un fin feliz, un fin bueno, un fin próspero. Amén. Debemos tener cuidado en la gran comisión que como iglesia de Cristo tenemos aquí. Tenemos una comisión, hermanos. Fuimos llamados para ser siervos, para trabajar en la tierra que Dios puso, es la humanidad, y que está muchas veces un poco extraviada. Adelante. Jesús describe que habrá personas que aparentan cumplir con un gran ministerio cristiano. Esta gente no solo llama a Jesús Señor, sino también hace alarde de actos públicos espectaculares, tales como profetizar, expulsar demonios, buscan hacer riquezas, manifestando ser para la palabra de Dios. Más díganme ustedes si esto Jesús lo hacía. Jesús no buscaba nada. ¿Saben por qué? Porque todo era de Él. Y sigue siendo. Y si tú eres hijo de Dios, pues también es tuyo, te pertenece. Pero tenemos que trabajar en eso, creerlo. Adelante. O buscan fama en los medios masivos de información, su tiempo se dedica más a recaudar fondos, explotando a las personas más vulnerables por motivos personales. Por ejemplo, es un ejemplo, la iglesia brasileña Pare de Sufrir. Lo decía el pastor, te voy a vender un agua bendita que voy a llevar hasta Jerusalén, al templo donde estuvo Dios, y te va a resolver tu problema. Te va a costar 10 mil, 15 mil, no sé cuánto. ¿Quién quiere que le venda agua bendita? Va a ser rico, ¿no? Adelante. Esta no es la voluntad del Padre. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Los que obedecemos la palabra. Y ciertamente les voy a decir una cosa, la palabra de Dios nos da otro aspecto. Mientras todos buscan a lo mejor riquezas, a ti te lleva a otro punto. ¿Qué tal pareciera que no te gusta, pero que va a traer un final mejor? Y no aquí, sino en los cielos. En los cielos. Allá está nuestra recompensa. Entonces no la esperemos aquí. Aquí no les va a llegar un bono de 5 mil, 50 mil, 20 mil pesos, 1,000,000 de pesos. No. Allá está en el cielo. Jesús nos advierte de falsos profetas, lobos rapaces disfrazados de ovejas. Podemos conocerlos por sus frutos. Hay que apartarse de ellos, hermanos. Vamos a nuestro punto uno. Nuestro carácter como iglesia cristiana según la voluntad de Dios. Y tal pareciera que hay veces andamos así. La voluntad de Dios va para acá y mi voluntad va para acá. Vamos contrarios. Debemos seguir la misma línea. Lo que declaró Jesús en el Sermón del Monte nos dice que obediencia a Dios requiere pobreza de espíritu. Fíjense bien, pobreza de espíritu. Lamentación, temor a Dios, hambre y sed por la verdad. Piedad, pureza de corazón y hacer la paz. Veamos qué nos dice en la Escritura. Si han leído las bienaventuranzas, ¿verdad? Alguna vez, yo también, alguna vez, como 5 o 6 veces ya las he leído, me atrapa mucho esta palabra. Mateo 5, 3 al 12. Me ayuden, hermanos, por favor, dice un pastor por ahí, para que no nos duermamos, para que estemos atentos. Bienaventurados. Bienaventurados. reino de los cielos. Bienaventurados. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que nosotros. Bien, las bienaventuranzas. El Sermón del Monte, Jesús lo pronunció en una colina cercana a Capernaum. Este sermón probablemente resume varios días de predicación. En él, Jesús proclamó su voluntad, proclamó su actitud hacia la ley, la posición social. La autoridad y el dinero no son importantes en su reino. Lo que importa es la obediencia fiel del corazón. El Sermón del Monte desafió el orgullo de los líderes religiosos legalistas de ese entonces. Era un llamado a regresar el mensaje a los profetas del Antiguo Testamento que, como Jesús, enseñaban que la obediencia de corazón es más importante que la observancia legalista. Entonces, debemos tener atención en esto. Todas estas son virtudes de carácter espiritual. Nos hablan de la ética. Entonces, nos van a confrontar en el mundo. Vamos a sufrir rechazo, persecución. Tal parece que vemos al vecino crecer económicamente y tú no. Tal parece que vamos contrarios. Pero no es así. No es a nosotros a quien rechazan, sino a Cristo. Que sigue, por favor. Debemos ser oidores y también hacedores de la voluntad de Dios. Entonces, nos toca una gran tarea, no más es escuchar, sino hacer. Ciertamente hay gente en el mundo que hay veces, sin tener el conocimiento de Dios, hace la voluntad de Dios. Aquellos que buscan una verdad, defienden la justicia, son pacificadores. Yo creo que ya más les hace falta que llegue un cristiano y les diga, acepta a Jesús como tu Salvador. Porque hacen como si fueran cristianos. Nada más falta que lleguen a un lugar a congregarse, ¿no? Entonces nosotros debemos aprender a buscar estas cosas. También debemos ser oidores, pero también hacedores de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que guardemos los mandamientos para formar en nosotros la conducta de Cristo. Entonces, hablamos de la ética. La ética es la formación de una persona, ¿verdad? La recibimos en casa, en la escuela, a través de la formación de las personas, de acuerdo a lo que vamos a tener como acciones. Entonces, si tenemos esta ética que vimos, ahora vamos a ver las acciones que debemos de tener. Mateo 5, 14 al 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Primer punto, como cristiano, no te puedes esconder. No te puedes esconder. Me acuerdo la primera vez que yo llegué aquí y tenía el amor, la pasión por la palabra. Traía mi Biblia aquí y en mi trabajo. Pues el día 12 de diciembre habían visto al cura de ahí de San Miguel para que fuera a dar la misa en la iglesia ahí en mi trabajo. Éramos como 30 personas, pero no llegó. Y yo ese día traía mi Biblia aquí, pero escondía yo. Y el Señor me decía, no te puedes esconder, no te puedes esconder. Entonces le digo a mi jefe, ¿me permite dar unas palabras a mis compañeros? Y agarro mi Biblia. y empiezo a compartirles. No te puedes esconder, mi hermano. Ya eres diferente. Que no te dé vergüenza el Evangelio. Es palabra de Dios. A veces nos da vergüenza, en serio, compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque te señalan, te persiguen, ¿verdad? O sea, sí provoca una reacción. Pero decía esa la palabra hace rato, provocamos envidia. Porque somos diferentes. Pero dice, somos luz. O sea, no somos tinieblas, hermano, somos luz. La primera acción que debes de hacer, teniendo la ética, es, debe ser luz. ¿Bien? Debemos brillar en este mundo con la luz de la semejanza de Dios con que fuimos creados. Adelante. Mateo 5, 21 a 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Hermanos, debemos tratar con esto. ¿El que sigue? De cierto digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Trata con la ira. Resolver conflictos, no causarlos. Somos cristianos que damos soluciones, no conflictos. O sea, se habla mucho en este tiempo por la problemática de los saqueos. No podemos actuar igual. Dice la Escritura que nosotros somos quienes vamos a llevar, somos guías de naciones. Pero actuamos muchas veces sin conciencia. Vemos un medio, están saqueando a Aurrera y ahí queremos ir, ¿no? A ver qué nos toca. Una pantalla plana, grandota. No, hermano. Y ahí va tu vecino, y vente, vamos. ¿Iré o no iré? No, no podemos actuar de esa manera. Somos diferentes. Mateo 5, 27 al 32. Ayúdenme, por favor. Uno de tus miembros echado al infierno, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Relaciones matrimoniales apropiadas según la justicia de Dios. Otra acción que debemos llevar a cabo en nuestra vida. Mateo 5, 34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, ni porque es el trono, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Hablemos con honestidad y verdad, sin necesidad de jurar. ¿Qué necesitas para que tu familia te crea? curar en el nombre de Dios? Ahí mi esposa me dice, ya no me digas, hazlo, te creo más, ¿no? ¿Para qué juramos en el nombre de Dios si no somos capaces luego de cumplir? Mejor, si hagamos, te van a tener más confianza en tu casa y donde quiera, si ven acciones que digan, ah, este sí lo hace, este sí cumple. Si en verdad no puedes, pues también nos cuesta trabajo decir no. Nos cuesta mucho trabajo. Pero hay veces no puedes, no está en tus manos, ¿no? Sí, hermano, no puedo. En esta ocasión, discúlpame. Mateo 5, 38, 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar a ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto. Nos habla de no ser discriminatorios. Seamos congruentes, actuemos con amor, con gratitud y generosidad. Yo les decía yo, si ahorita en este momento ven ustedes a un indigente entrar por la puerta en busca de Dios, ¿cuál es su reacción? Viene un indigente así como los vemos en la calle. ¿Cuál es su reacción? Y se sienta en medio, exactamente ahí en medio. Ahí le gustó sentarse en medio. Se van para allá y se van para acá y lo dejan solo. Y si viene una persona que es de sexualidad diferente también, ¿qué hacemos? Viene arrepentido, viene a buscar a Dios. Yo actualmente ahorita en la casa les compartimos a una persona que era punk, rockera, y cuando llegamos a su casa, ¿saben qué me dijo? Le decía yo, ¿una vez has leído una Biblia? Dice, no, jamás en su vida había leído una Biblia, y ahorita que le compartimos, está apasionada, ya lleva el libro de Génesis, ya casi lo termina. Una pasión que tiene esta persona por la escritura, nunca jamás la había escuchado, pero está descubriendo unas verdades tremendas. Gloria a Dios por ella. Mateo 6, del 1 al 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Me sigue, por favor? Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensarán en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar y en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. un tema acerca de la oración. Dice: diezmar, ofrendar y orar con agrado, entendimiento y obediencia. Es otra acción, de acuerdo ya a la ética que como cristianos debemos de tener. Ya debemos vivir así, ya hay veces andamos buscando, ¿no? Ya es nuestra naturaleza vivir de esa manera. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ayúdenme. ¿Podremos con esto? A ver, otra vez. ¿Podremos con esto? Eso. Convencidos de que sí podemos. Que sigue, por favor, Mateo 6, 24 al 34. Ninguno puede servir. Adelante, adelante. Mirá las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo caen, crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, que hará mucho más de nosotros, hombres de poca fe, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Otra acción, sirvamos a Dios fielmente, no nos afanemos por lo material. Estamos pensando de aquí a 3 años qué vamos a hacer y todavía no sabemos si mañana entregamos el equipo, ¿verdad? Entonces cada día trae su afán. Es importante tener metas, tener proyectos, pero pues no se afanen por eso también. Mateo 7, 1 al 2. No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. No juzguemos a los demás, debemos examinarnos a nosotros mismos. Esto luego se nos complica, ¿no? Creemos que las personas hay veces por su, no sé, apariencia física, por su vestimenta, por muchas cuestiones todavía, por cultura, es, menospreciamos, juzgamos a mejor. Decía el hermano Tanislao, hay cosas que yo ya viví y ya lo entiendo, ¿no? Pero hay personas que les es difícil entenderlo porque no lo han vivido. Entonces nosotros debemos ser guía para ellos con tranquilidad, con paz, guiarlos en este camino. Segunda de Corintios 13, 5, ya casi terminamos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 3, ya más, como media hora más y ya vamos al punto, son 6 puntos. Ah, no, ¿verdad? Quedamos que eran 3 nada más. Vamos al 3, hermanos. Ahora, edificarnos según la voluntad de Dios. Mateo 7, 24, 25. A ver todos, cualquiera contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. A ver, me la regresan, por favor. Miren, actualmente en nuestra sociedad hay falta de la práctica de valores, nuestros hijos, nosotros mismos, valores cristianos. Si algo tenemos que tomar en cuenta es esa formación. Y la formación tiene que ver precisamente con el transmitirle y que realicen este tipo de acciones en su vida a los hijos. Y les daremos herramientas necesarias para los tiempos en que estamos viviendo. Generaciones que actualmente están pasando por este tipo, esta generación que vive esta vida, está pasando por circunstancias que les llaman la atención mucho, lo electrónico, celular, el internet. Entonces, son muy frágiles ante la vida. No tienen la característica como nosotros, que a lo mejor nos criaron de diferente manera, ¿no? O sea, un poco fuerte, y tenemos ese temple de que se nos presenta una circunstancia en la vida y sabemos, o por lo menos tenemos ese temperamento, ese dominio, esa paciencia de enfrentar esa circunstancia. Entonces, lo correcto es que nosotros les podamos enseñar a nuestros hijos este tipo de ética y las acciones que llevan a la ética. ¿Para qué? Para que se cumpla esto, ¿sí? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Habla de esta edificación, de valores. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estamos hablando de esa ética y de esas acciones y valores cristianos. Debemos ser en todo asunto de la vida discípulos de Cristo, nuestro Señor y Maestro. Empezamos al principio. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Cuál es el tipo de gobierno que tenemos? ¿Cuál es el tipo de ética en la cual nos lleva a ser cristianos? Y por esa ética, a las acciones por las cuales ya debemos ya de vivir con ellas. Ya no es que le andemos buscando. Ya debemos vivir así. Y entonces se nos notará que somos cristianos. Amén. Llegamos a la conclusión. Vamos a los tres puntos que les dije al principio. Carácter de la iglesia según la voluntad de Dios. Lo pueden volver a leer ustedes si quieren en su casa. Mateo de 5 al 7. Debemos ser oidores y también hacedores de la voluntad del Padre, las acciones que nos llevan. Y el 3, entonces, si ya somos esas personas, nos toca ahora edificar a otros, ¿sí? Pero conforme a la voluntad de Dios, que es la imagen de Cristo nuestro Señor, que es el ejemplo vivo, ¿sí? Amén. Amén. Esperemos que haya sido de bendición esta palabra. Es útil, práctica, ¿sí? Y que la llevemos a nuestra vida y la transmitamos a las demás generaciones. Démosle gracias a Dios. Ayúdeme a orar. Muchas instituciones por esta situación pararon, pero la iglesia de Cristo no para. La iglesia de Cristo sigue, continúa. Y es cuando más debemos predicar el Evangelio. Sí, debemos tener esa convicción. Si alguien en algún momento hoy traía ese virus, hoy es limpio. Hoy es limpio, váyase con la convicción que es limpio, porque así lo dice el Señor. Limpio por la palabra, limpio por la sangre de Cristo. No tenga temor, usted viva como hijo de Dios, de acuerdo a este carácter, a esta ética cristiana. Señor, yo te bendigo, Señor, porque me has enseñado que debo vivir, Señor, como hijo. Bendigo, Señor, a tu congregación, Señor, a todos los hermanos aquí presentes, Señor, y que se va a llevar el mensaje, Señor, a su vida. La van a hacer, Señor, van a ser oidores y hacedores, y la van a transmitir, van a edificar a sus generaciones, a sus vecinos. No se van a esconder, Señor, porque son luz. Gracias, Padre mío, te doy la bendición a tu congregación, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.